Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, temporada 2, episodio 1. ¿Estamos aquí?
Aquí estamos.
Estamos aquí.
Nueva temporada.
Oye, no,
nueva gente.
Yo dije, voy a llorar, porque no sabes lo que me ha costado, lo que nos ha costado lograr esto. Así que estamos súper contentos de estarlo logrando. Yo estoy viendo y la emisión está súper bien. Primero que todo, la gran novedad, estamos en YouTube, pero para los que no nos conocen de antes, contarles que este podcast tiene una temporada anterior, que ya está, de hecho, también está en nuestro canal de YouTube y está en Spotify, en Apple Podcast. Así que si se quieren poner al día, después de este capítulo, vayan a escuchar nuestra temporada 1.
Con tiempo.
Con tiempo, claro, porque nos dimos todo el tiempo para analizar los capítulos de la serie del 1 al 26, ¿ya? Así que, por favor... para los que no nos conocían, ya nos están conociendo y esta es nuestra segunda temporada y nuestra primera, que es a través de streaming. Lo otro es contarles que, como están viendo, somos más personas ahora.
Somos muchos más.
Somos muchos más. Bueno, yo soy Juan Pablo, me presento. A mi derecha, que se va a ver como que estuviera a mi izquierda porque tengo un problema técnico, está Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, tú, saluda, bien. Saluda a la gente
en la casa. A la gente en la casa, ¿no? Mamita, en la tele.
Lo logré, mamá. Y esta temporada se nos va a incorporar la Nacha.
Hola, hola, hola. He llegado.
Ha llegado Nacha, que para los que no la conocen quizás, es la Cloincos. Ahí está apareciendo, de hecho, su...
Soy youtuber.
Esa es su arroba de Instagram, que la pueden encontrar, y ella es muy famosa porque...
Sí, famosa en el mundillo.
¿Cómo
Evangelio?
El mundillo.
El mundillo Evangelion.
No,
el universo. No, el universo Evangelion.
Me siento ofendido. Evangelion no es un mundillo. No, es conocida en el mundo. Totalmente. Es conocida en el mundo Evangelion porque es la Besto
Waifu.
Besto Waifu Misato.
Gracias, gracias.
Entonces vamos a hacer tres siempre.
Constantes,
y vamos a tener siempre un invitado o invitada especial, y hoy la persona valiente que quiso estar en este primer capítulo es Javier.
Hola, hola, Javier. Mucho gusto.
¿Cómo estás?
Bien, ha pasado hartos meses desde que comenzamos, que hablamos como para llegar acá al capítulo, onda como desde agosto.
Claro.
Nada, feliz como que de que al fin se haya concretado y ya poder estar acá.
Súper, yo de verdad te agradezco que quieras participar y que todos los que participan quieran participar, la verdad. Eso es, a mí me emociona mucho que haya gente que quiera seguir hablando en este podcast. Si escuchan un ruido de fondo, es parte del decorado.
Sí, estamos en una peluquería, me estoy secando el pelo.
Rorro se está secando el pelo, claro. Efectivamente. No, esa es la otra novedad. Estamos en Kame House Resto Bar, que amablemente les vamos a agradecer. Nos prestaron este lugar y de hecho vamos a hacer un paneo un poquito donde estamos. Mira, yo acabo de cambiar la cámara, estamos aquí. Fíjense. No me veo. No, pero lo que quería mostrar aquí es el mural que nos acompaña, el mural de Evangelion que hicieron en este Resto Bar, que tiene, después les vamos a mostrar videos por Instagram, tiene en realidad todas las paredes pintadas con anime, y ustedes no lo ven, pero yo acá al frente, y después algún día se los voy a mostrar, está el de Robotech, que si los que han escuchado alguna vez el podcast, yo hice la conexión entre Robotech y Evangelion, así que...
Y 2001 y Evangelion.
Y varias veces. No hay un mural de 2001, pero sí, varias veces, lo sé. Y lo seguiré haciendo. Pero bueno, les quería mostrar eso. Aparte, miren, yo puedo controlar las cámaras. Ahí estamos de vuelta nosotros.
¡Déjale!
Otro nivel, impresionante.
Ya, y cuando... Bueno, ahí les vamos a mostrar después, cuando les queramos mostrar algún poquito de contenido, también les vamos a mostrar. Entonces, eso... y como es tradición en nuestro podcast, este podcast no podría no tener la trivia. Y va a haber trivia.
Oh. Va a haber trivia.
En este momento.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo vamos a lanzar la trivia. De hecho, Nacha va a ser la encargada. No va a estar en la cuenta de Proyecto Evangelion, va a estar en la cuenta de la Nacha, que es, aprovechen de seguirla, @cloincos. Y los que no nos están viendo en este momento, pero sigan a la Nacha, van a ver la trivia y la van a contestar. Y cuando termine este programa, vamos a ver cuál fue el resultado y quiénes se equivocaron.
Y los vamos a nombrar y vamos a mostrar su Instagram para que los vayan a hacer acoso.
Exacto. La gambuli. Así que la trivia es la siguiente. La inventó, de hecho, la Javiera. Y es, ¿cuántas capas de blindaje existen entre la ciudad, Tokio 3, y el Geofront? ¿Ya? Las alternativas, Nacha, son...
3, 22, 26 y como mil.
Y como mil, perfecto. 3, 22, 26 y como mil.
Como mil.
Así que ya está, usted,
ya está arriba, así que ya la pueden ver en arroba gloincos en Instagram. Si pueden entrar y ahí contestar, al final vamos a dar el resultado y cuántas personas estuvieron en lo correcto.
Y hacerle shame a la...
Shame on you. Ya, y como ven, la trivia tiene que ver con el capítulo que vamos a conversar hoy día, que no es un capítulo de la serie, no es la película. Hoy día vamos a hacer un episodio temático como introducción, que es acerca de lo que yo siempre he dicho es un personaje de la serie.
Un personaje más,
que es Tokio 3, ya, la ciudad Tokio 3. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque queríamos partir de una manera distinta, y les cuento que después vamos a hacer los capítulos de Death and Rebirth y The End of Evangelion. Vamos a hacer 7 capítulos en total, analizando en detalle ambas películas, que se entrelazan un poquito una con otra, y lo vamos a explicar en ese capítulo. ¿Ya? He hablado mucho. Así que vamos a darle el paso primero a Javiera para que se presente y nos cuente cómo conoció Evangelion, cómo conoció el podcast y por qué quiere participar acá hablando de Tokio 3.
¿Puedo interrumpir un segundito antes de comenzar? Es que los comentarios de Facebook.
¿Ya? ¿De Facebook?
Sí.
¿Cómo Facebook?
Perdón, de YouTube. Me le cayó el carnet.
¿Qué le cayó?
El Facebook. Héctor Bravo, pensé que tendríamos que adivinar el modelo de la juguera que suena de fondo.
Lo siento, es que están pidiendo trago aquí y se escucha. Ojalá se pueda escuchar bien en... Preguntamos si se escucha bien a pesar de la juguera.
Ya escucharon. Ahora, ¿se escucha bien?
El modelo es Oster. La marca Oster, modelo XX24.
Ya. De verdad. Entonces, como nuestra invitada Javiera, se va a presentar. Por favor, Javiera, adelante.
Bueno, soy Javiera.
Gracias.
Fin.
Fin de la sección de presentación.
Soy arquitecta de profesión. Conocí Evangelion como el año 2015 y en verdad llegué por los memes que decían así como, vamos Shinji, súbete a Leva, o el rey lo va a tener que hacer, y como las mil variaciones que tuvo, dije, verdad que estaba Evangelion, no lo he visto, y dije, ya lo voy a ver. La primera vez no lo entendí.
Claro.
Pero igual, como dentro de lo que no entendía, como que trataba de sacar mis propias conclusiones, mis interpretaciones. Y con el tiempo como que ya la dejé pausada, como que la volví a ver, la he visto varias veces. Bueno, los típicos videos en YouTube, así como la explicación de Evangelion y cosas así como infaltable. Llegué a este podcast por un concurso cuando estaban regalando la edición coleccionista del tomo...
Ah, ¿del manga?
Del manga.
Perfecto. O sea, llegaste por interés.
Al principio sí, lo siento.
Una seguidora fiel.
Y claro, y ahí dije, oye, existe este podcast, lo empecé a escuchar. Y como en el tercer capítulo me acuerdo que tú decías, invitamos a todas las personas a participar en la cuestión. Y ya habían llevado varios capítulos, dije, además, en este tiempo que completaron los cupos, ¿cachai? Como para revisar los episodios, dije, ya un capítulo temático. Y tú comentaste el tema de mismo, como de Tokio 3 con un personaje. Y dije, oh, es súper interesante, es como, quiero hablar de eso, ¿cachai? Y así fue como llegué.
A todo esto, yo creo que solo alguien que es arquitecto puede creer que Tokio 3 es un personaje.
Yo creo lo mismo.
Somos los únicos embalados con las ciudades.
Sí, yo creo que sí. Muy específico.
Tokio 3 como personaje. Aquí yo creo que, bueno, te vamos a dar paso a ti, te vamos a hacer preguntas, vamos a hacer comentarios. Pero lo primero que yo quería decir es que Tokio 3... se me fue lo que iba a decir. Como es que siempre que yo digo, es un personaje porque aparece y no sé qué, y tiene que ver con la trama y con los personajes, bla, bla, bla. Pero cuéntanos tú primero, ¿qué opinas? O sea, ¿qué es lo que te gustaría hablar de Tokio 3 en general? Y yo voy a hacer imágenes de apoyo.
Oh.
Por favor, Javier.
Usando todos los recursos.
Ahí tenemos. Mira, voy a hacer un cambio. Espérate.
Vamos a partir ahí. Exacto, está buena esa.
Hablemos de Tokio 3, esta ciudad.
Sí, igual cuando se presenta la ciudad como las primeras imágenes se ve súper desolada, porque es cuando llega el ángel y todos están como en los refugios, ¿cachai? Como que tú lo mirás y decís, aquí no hay nadie. Shinji está tirado, ¿cachai? No, no, no sabéis qué está pasando, ¿cachai? Como, esto está desierto. Y nada, después como va avanzando el anime, te presenta como esta ciudad como fortaleza, ¿cachai? El sistema que tiene para esconder los edificios. Yo me acuerdo cuando lo vi, estaba estudiando arquitectura y dije, ¿cómo van a hacer eso? Como, ¿cuál es el sistema que están usando? Como que me fui como más al lado constructivo, así como, ¿de qué manera? No sé, ahí tenían como un sistema hidráulico, se llama.
Sí.
Entonces ahí como que enganché, así como, ¡ay, qué onda la ciudad! Así como súper extraña, muy futurista.
Yo, una cuestión súper ñoña, te voy a interrumpir, pero obvio, yo veía los edificios y decía, pero si no tienen ventanas, ¿cómo vive gente? Si tú cachas los edificios como que bajan y no sé si está mal dibujado, porque puede ser, pero como que se le ven ventanas, se le ven en algunas partes, y dije, ¿cómo vive la gente allá?
Es que igual hay un tema con eso, porque están como los edificios residenciales y también están los edificios que dan apoyo a los EVA, ¿cachai?
Bueno, ya podemos empezar a describir Tokio 3 por eso.
Sí, entonces... De hecho, hay un capítulo donde Shinji está practicando como los disparos y le dicen así como, oye, recuerda cuáles son los edificios con los que tú vas a tener armas, que como que ya la... eso se llama como un plan maestro dentro de la profesión, para determinar cuáles son los edificios que tú tienes que utilizar para ciertas cosas.
Exacto.
Como para tener las municiones, donde te puedes conectar para la energía y cosas así. Mira. Así como que ahí tú vas viendo así como cómo funciona Tokio 3 al final.
Sí, de hecho así también se fundamenta que, por ejemplo, en la casa de Misato nunca le pasó nada como hasta el final, porque estaba como en un sector súper aparte así del centro.
Sí,
yo no es por desmerecer.
A la casa de Misato, perdón, y donde vivía Rey.
Sí,
las dos estaban como al norte, parece. Sí. Las explosiones eran en el sur.
Pero igual, si tú como que observas el edificio de Rey, está mucho más maltratado.
Es verdad.
El de Misato se ve como mucho más residencial, a pesar de que cuando muestran como la toma desde afuera, pareciera ser el único departamento a estar ocupado.
Efectivamente. ¿Pelado?
No, quiero decir que no es por desmerecer la profesión de arquitecto, que creo que solo ustedes pueden hacer un análisis tan profundo sobre esas imágenes de los edificios habitacionales, funcionales, porque yo la vi varias veces y nunca me di cuenta o nunca tomé el peso a que hay edificios que no son habitacionales.
Ah,
¿me cacháis?
Sí.
Como que para uno que no está metido en el tema,
Sí.
Es parte de un dato nomás, no tiene relevancia.
Te encuentro razón que solo nosotros podemos hacer el análisis, entonces ya no sé qué hacer. ¿Se van a dedicar a comentar lo que nosotros decimos?
Sí.
Ah, ok.
Yo los voy a apoyar.
¿Eso lo aprobamos?
Nosotros somos jueces.
No le creo. Oye, pero partamos de la base de que... ¿Por qué Tokio 3? ¿Por qué se llama Tokio 3?
¿Dónde está Tokio 1? ¿Dónde está Tokio 2?
Esto era como cuando tú preguntas... el tercer ángel, partemos con el tercer ángel. ¿Dónde está el segundo? ¿Dónde está el primero? Ya. ¿Dónde está Tokio 2 y dónde está Tokio 1? Por favor, yo voy a apoyarte con las imágenes.
Ya, Tokio 1, bueno, al final lo que nos muestran en el anime es ya cuando está como destruido, por lo que se sabe dentro, es que después del segundo impacto hubo como una guerra civil y donde fue bombardeada la capital.
Ya.
Entonces después ya como esta capital quedó en desuso, no la reconstruyeron y quedó como solamente para pruebas.
Ok.
Sí. Después, como no había capital, hicieron esta segunda capital, Tokio 2, en unas partes que no recuerdo cómo se llama, como porque te dan como la dirección entre tanto y tan... No me acuerdo el nombre.
Perfecto.
Y eso, según entiendo, lo empezaron a construir como el 2003. Y el 2005 dicen como ya, vamos a hacer esta... ciudad fortaleza, porque se vienen Los Ángeles, la empiezan a construir con la idea de transportar Tokio 2 a Tokio 3 y que esta quede como la ciudad capital.
Claro. ¿Pero Tokio 3 queda como la ciudad capital? Yo creo que no, es como el plan.
Es el plan.
Sí, efectivamente.
O sea, eso te dice, nosotros mientras vemos la serie, esto no está concretado. O sea, hay una ciudad que nosotros no conocemos que es Tokio 2. Y nunca la muestran.
Sí, la muestran.
Lo muestran, sí, pero como...
Pero
que
lo muestran. No muestran igual... la vida en Tokio 2.
Igual creo. Se...
No, la vida no.
Ah, perdón.
No, dale.
Como que se puede asumir un poco, como pensar que ese plan de hacer como Tokio 3, como la nueva capital, como que no era en verdad De verdad, era como solamente para justificar como que
y los costos también, sí, pues, o sea, cuánta plata se deben haber gastado en hacer toda esa fortaleza. Claro. Como que no se justifica solamente para mover la capital del lugar, ¿cachai? No.
O sea, ¿están queriendo decir que Gendo metió mano en eso?
Porque estaba todo Gendo.
Todo un plan oculto de Gendo.
No, pero ahí yo creo que lo que acabas de decir radica el por qué Tokio 3 sí está donde está.
Claro.
Y lo más probable es que desde siempre se haya sabido dónde había que ponerla, solo que empezaron, en algún momento empezaron a construir ahí, sí. sobre la ciudad Tokio 3, pero llegamos a una clave ahí, que es que Tokio 3 está arriba de lo que vemos en la serie prácticamente que se desenvuelve el primer episodio abajo,
claro.
Que le llaman esto que se llama el Geofront.
Uh-huh.
Ahora, vamos a pasar a hablar del Geofront en algún momento, porque yo creo que es clave para la historia. Pero, por ejemplo, ahí estamos viendo lo que decíamos de Tokio 3, que hay edificios que sirven como edificios habitacionales, pero hay edificios también que sirven como ascensores para la OEVA, que eso es alucinante cuando tú lo ves. También sirve, hay algunas cajitas que sirven como para las armas de los robots. Y también sirven... El que las cosas suban y bajan sirven para proteger la ciudad.
Claro.
Ahora, también hemos visto que se ocupan algunos edificios como escudo. No sé si se dan cuenta, o como parte del escenario de guerra de la ciudad.
Sí.
De hecho, pelado, me hacía un favor, porque en realidad darme, irme para allá. Si queréis, ponte el compu ahí. No sé cómo lo podemos hacer. Para que mostré unas imágenes que tengo ahí. Ahí es. Ahí abajo en el... A la izquierda. ¿Arriba? No, a la izquierda. Ahí, ponte ahí. Mira, busca, ahí por ejemplo están las armas. Ese es uno de los ascensores.
Cuando aparece, le va.
Claro, esa es, por ejemplo, una de las armas en donde van apareciendo. Baja un poquito. Ahí cuando aparece Leva desde abajo. Esa no me acuerdo de qué era. Dale la que sigue. Ya, mira, deja esa, gíralo nomás para que lo pueda ver la Nacha también. Pero, por ejemplo, hay veces en que ocupan la misma ciudad para que los EVA lo ocupen como de trinchera, como de escudo, para que se suban. O sea, también tiene una cierta planificación táctica, que no sé quién lo dijo.
Que, el plan maestro.
Como el plan maestro, como que tú puedes decir, ya voy a subir estas partes de la ciudad para esta operación, a otras las voy a bajar. Entonces, a lo mejor por eso no tienen ventana.
Todo está en función de que llegara Los Ángeles al final.
Exacto. Bien lo dijeron, que precisamente la... Bueno, ahí estamos viendo efectivamente cuando se van cambiando los semáforos. Por ejemplo, mira, por la que viene. Pone ahí precaución porque efectivamente un edificio va a empezar a bajar, ¿cachai? Entonces, por
bueno, igual ahí en teoría deberían haber estado todos refugiados. Pero igual te habla de cómo funciona la ciudad.
Sí, te habla cómo funciona la ciudad. Pero, porque claro, porque eventualmente se pone en el caso de que alguien no se haya querido ir a refugiar. De hecho, en ese capítulo, Shinji está en la ciudad.
Ah, sí.
¿Te fijáis?
Puede ser como cuando Misato va a buscar a Shinji, que hay gente que está haciendo algo y no alcanza.
Claro.
O que tiene que patrullar la ciudad.
Sí.
No vi ni uno.
Pero hay un capítulo en que, ¿cómo se llama? El que le lavaba la ropa a Misato.
El mismo.
Qué hombre más olvidado.
Perdón, importantísimo.
Lo sentimos por ti. Pero él, que también tiene que pasar por la ciudad, te fijas que. Y andaba un gallo haciendo. Uh-huh. Andaba un auto dando como avisos de evacuación.
Sí, sí.
¿Te fijas? Entonces sirve para esas personas que tienen que estar transitando la ciudad mientras esta se mueve, ¿cachai?
Claro, es que de hecho mucha gente que habita ahí trabaja en Nervi, está como. Sí. Trabajando en la emergencia.
Ese es un buen tema que no lo teníamos planteado. ¿Quién vive en Tokio 3? De hecho, la serie lo dice prácticamente.
Sí. O sea, viven los trabajadores de NERV, operarios como funcionales y también gente que residía antes en ese sector.
Perfecto.
Como los originarios del lugar.
Mira, de hecho, ahí tengo una imagen. Baja un poquito, pelado. Trata de no pasar por la imagen. Esa, mira. Perfecto. La voy a mostrar aquí. Esa imagen es precisamente muestra que Tokio 3 está construida en un lugar donde antes habían otros edificios.
Sí.
Te fijas, ya hay edificios antiguos que puede ser esta gente que...
Originaria
de ahí, de ese lugar donde se decidió hacer Tokio 3.
Claro, sí.
Se decidió. ¿Cierto?
Con la información privilegiada.
Con información privilegiada.
O igual para la gente que lo va a escuchar como en Spotify, ¿cómo podríamos describir un poco las imágenes? Que, por ejemplo, en la que estamos comentando ahora son los edificios como estos que sabemos modernos, no muchas ventanas, pero en el primer plano vemos como casas así como más residenciales y también más antiguas en comparación como a la arquitectura general de Tokio 3. O sea, que probablemente, claro, eran los que estaban ahí antes de que se construyera todo.
Sí, a mí me gusta, no me acuerdo en qué capítulo sale esta imagen, que es que muestran los edificios antiguos o como más de otra época con los edificios nuevos, este contraste.
El paralelismo que tiene,
que habla de dos cosas, creo yo. Uno, de la pobreza versus riqueza, y lo otro, sobre quién realmente se salva en la ciudad, porque creo que mostraban esto, y efectivamente cuando hay explosiones, son estos los edificios que quedan destruidos. No sé si se acuerdan que en el capítulo donde Asuka está en una tina, que fue después de la explosión en el lago, la de Rey, ella está en una casa antigua que se destruyó, probablemente una de estas casas que quedó destruida. ¿Te fijas? Pero los edificios, algunos cerrados, pero están más preparados a resistir los ataques del ángel que esto, que es donde vive gente, probablemente que no son de Nerf, que son, como dices tú, la gente que vive ahí. Y ahí sí vemos la crueldad de Nerf, porque es una ciudad que no protege a todos.
No, pues protege sus intereses y su proyecto.
Exacto.
Su proyecto Evangelio.
Sí. No te pagaste. ¿Qué más? ¿Qué más nos quieres comentar?
Nada, esto mismo como de cómo funciona igual la ciudad a pesar de los ataques de los Evas, no sé, cuando empieza el anime también y aparece el primer ataque, el primer Eva, igual después se puede ver como en un frame un permiso de edificación.
Tenés razón, que hay una construcción.
Sí.
Ay, no, fijaba la misma.
Sí, pero es el que está al lado de la ropa colgada.
Ese. Sí. Es que en esa secuencia, cuando como... Es después de no sé si la primera o segunda batalla de Ángel que hay en la ciudad, que están reconstruyendo y muestran el cartel de construcción, así.
Sí, yo lo vi y dije, tienen un permiso.
Solo ñoños arquitectos pueden reírse de eso.
Bueno, claro, porque en teoría, en Chile igual, todas las construcciones deberían tener un permiso de edificación, pedirlo antes de empezar a construir. Entonces, que en Tokio 3 inicien una construcción y pidan el permiso antes de hacerlo, te dice igual cómo está funcionando la ciudad.
O sea, hay orden, claro.
O sea, totalmente ordenado.
Está todo controladísimo.
Está todo controladísimo. Ahora es raro porque no hemos hablado del sistema como de organización de NERD, de Tokio 3.
De cómo funciona como orgánicamente.
Orgánicamente. Pero claro, es fácil ser tú mismo que te das los permisos. Yo me doy permiso para hacer mi obra, listo.
Sí, claro. Ahora, yo creo que eso tiene más que ver con el... Lo detallista que era Hideaki en función de mostrar la ciudad, como dicen ustedes, como un personaje.
Mira qué buen tema acabas de poner, porque miren el detalle de esta imagen. Lo que estamos mostrando es el cuartel general de NERV, de donde se hacen las operaciones de Leva, y siempre muestran un plano, un mapa en realidad de Tokio 3. Y si ustedes se fijan, que es la característica de esta ciudad, es que está como entre montañas, tiene una salida hacia el mar, que es por donde llegan todos los ángeles prácticamente, llegan desde el agua. Y si ustedes se fijan, en la imagen se ve todo este relieve de montañas y se ve la ciudad, que es medio tramposo, porque si tú lo ves así, se ve como súper ordenada y estructurada en estos como casi que cuadraditos y luego triangulitos.
Muy geométrica.
No sé, muy geométrica la muestran ahí. Pero en realidad si tú la ves en el dibujo no está tan geométrica. Tú puedes tratar de buscarle que tenga eso, pero no lo tiene. Pero yo creo que tiene que ver eso, o sea, como que la ciudad es súper, súper artificial.
Sí.
Pasa a ser cero. Me explico. Si tú ves una ciudad como Valparaíso, la ciudad trata de meterse entre los cerros. Tú vas viendo que la ciudad adopta una forma natural respecto al cerro. Pero acá no. Acá lo que se hace es que se impone la ciudad a un relieve que le da lo mismo como ese relieve. O sea, aquí rompieron, metieron y por algo hicieron eso. Que ya vamos a llegar a la razón de por qué está ubicada en ese lugar y por qué con esa forma, o sea, qué busca. ¿Ya?
O sea, es como Santiago y la ciudad empresarial. Santiago ha crecido de forma orgánica por anillos.
Ya, mira.
Pero la ciudad empresarial agarraron un peladero y plantearon un centro económico.
Sí.
Un edificio.
Sí. Eso tiene que ver mucho con el modernismo. Nada, tiene que ver con una concepción de que si tú diseñas todo desde cero, efectivamente lo vas a poder diseñar mejor que si tú te vas adaptando lo que hay.
Al sí, porque al final, como se ha hecho en las ciudades, como ir tomando partes, claro, ¿cachai? En vez de tenerlo como planificado.
Sí. Ahora, dijimos por qué hay tres Tokios. No olvidemos, tú dijiste que en Tokio 2, tú sabes que ahí es donde se hicieron las pruebas del Jet Alone. Uh-huh. ¿Ya? De hecho, donde falla, había como un centro de convenciones. Está como el centro, es como el centro político ahora en Tokio 2. ¿Ya? Y se supone que Tokio 1 está inundado. Que yo entiendo que es por la guerra civil, sí, que hubo muchos bombardeos y efectivamente todos estos bombardeos hicieron que el agua subiera, aparte de que se derritió la Antártida. Sí.
Estaba propenso.
Estaba más propenso a inundarse. Pero eso quería decir yo como un poco de la morfología de la ciudad. No sé si quieres decir algo más tú, Nacha, si quieres comentar algo.
De hecho, que si pasó lo de la Antártica, claro, subió el nivel del mar. Igual explica que estén como en terrenos tan con alto relieve. Porque, o sea, Japón, una isla debe haber quedado como... Igual no tanto puntos.
Claro, media isla planos bajo el agua.
Sí, sí, sí. Pero no lo vemos así, como que... Sí, lo vemos así, pues. De hecho, hay varias ciudades que están bajo el agua en Japón. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando...
Sí, el paseo.
En Azuka Strike. Sí. También, porque se ve el plano, ellos van pasando por el mar, pero abajo se ve una ciudad.
Sí, pues de hecho, como que dicen que van a una ciudad, no me acuerdo qué nombre, pero...
En el paseo dicen que van a Okinawa.
Claro, y está inundado.
Y ya está inundado, claro. De hecho, son baños termales y todo eso. De hecho, voy a poner una imagen para el próximo tema, espérame.
Sepan disculpar que en nuestra primera transmisión en vivo, estas cosas van a ir mejorando. Supongo.
Me niego, José. Que se quede como está.
No es la que quería poner, pero esta es una imagen, no es de la serie, es de la reveal. Es la imagen cuando Shinji escapa y está en un monte muy alto mirando Tokio 3. Pero es muy similar a la imagen del segundo capítulo. Del segundo capítulo, cuando Misato lleva a Shinji
a
este mirador y le muestra la ciudad. Y Misato le dice: mira, esta es la ciudad que tú protegiste y las personas que viven en él, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes de eso?
Que es una mentira, el porte de un buque. Que Misato lo está... No, que no es verdad que... O sea, si hay gente, pero sabemos que el más del 50% del edificio son funcionales para Nero.
Claro. O sea, yo creo que eso es una mentira. Es la forma como de motivar a Shinji de que mira, esa es la ciudad.
A mí me pasa lo mismo, que siento que es como que trata de que Shinji... lo sienta suyo, así como de tener pertenencia a este lugar, así como mira, tú salvaste esto, que estoy como, empodérate de eso, así como.
Claro, y como que sienta empatía por las personas que hay ahí y que vea en eso un objetivo de luchar, que yo creo que es cuático, sí, como instalar desde el principio en la ciudad esta mentira,
conexión también,
claro, pero para que él se suba a Eva y no se arrepienta, porque Misato sabe lo terrible que es subirse a Eva, ¿cachai? Eso, no sé.
Muy bien.
Sí, sí. Uh-huh. Ya, lo que pasa con eso es que Tokio 3 en realidad... Espérate, tenía la idea, te juro que la tenía. Déjame ver si la tengo anotada acá. Se esconde... Ya, ¿por qué? Ah, porque es una mentira, porque nosotros vemos en los primeros capítulos que la gente se va a refugios técnicamente, que no están en la ciudad.
Claro.
Entonces, al final la ciudad se esconde... No para proteger a las personas, sino que para proteger la misma ciudad, el sistema bélico que es la ciudad. Porque las personas están en otro lado.
Sí.
Mucho más seguras incluso. Y no necesitan un Eva que las salve. Ahora, a pesar de eso, hay personas que resultan dañadas por la acción del Eva. Y esa es la otra
cara.
Y es como la ironía de esto. Porque le dicen a Shinji que él salvó esa ciudad. Pero... Camino a la casa de Misato, escucha en un negocio.
Ah.
No, que la gente se está quejando, que esta ciudad cada vez más insegura, que
se quieren ir,
etcétera. Y lo que tenemos, la tragedia, es que Toji aparece en el colegio diciendo que por culpa de la acción de Leva,
su hermana
está...
Y las noticias habían dicho que no había pasado nada.
Esa es la otra, pues, claro.
Pues
esa es la
seguro,
mentira.
Aquí no pasó nada.
Claro, entonces siempre que hay una explosión tratan de ocultarlo, etcétera, etcétera. Entonces, al final ocupan a la ciudad como una forma de entusiasmar a Shinji. Y eso era lo que iba a decir, ya me acordé. Por eso la lógica del cielo desconocido que Shinji hace. Mm. Y que nunca logra empatizar con la ciudad. Mm. No sé si se dan cuenta. Uh-huh. No sé si estoy errado, esto se me ocurrió mientras analizaba este capítulo, pero por más que tratan, Shinji nunca empatiza respecto a la ciudad, a Tokio 3. En su análisis final de los capítulos, él dice la ciudad que debemos proteger, la ciudad que dicen que debemos proteger, una cosa así, pero él nunca lo sintió como yo debo proteger esta ciudad. Es como
que nunca tuvo como apego al lugar donde habita.
Sí.
Y también se ve, no sé, por ejemplo, en su habitación. ¿Qué elementos tenía en su habitación personales?
No, nada. No.
Él solamente el Walkman, nada más.
El personal estéreo.
El personal estéreo, sí. Efectivamente. Porque aparte, lo otro que tenía notado es que Tokio 3, como ciudad, es una ciudad muy, muy high-tech, muy fría. Tú no ves elementos bellos, se podría decir, o de tradición japonesa.
O cálidos.
O cálidos.
O de esparcimiento. O muy típico, no sé, áreas verdes.
Un espacio público, no hay canchas de básquetbol, no hay nada. O sea, es una ciudad funcional que no invita como a hacer... Que yo creo que es muy intencional eso. O sea, aparte que es como el sueño del Tokio. Que hablábamos que Hideaki hace esta crítica de que Tokio, Japón iba a ser una gran potencia. Yo creo que es como él se imagina y lo plantea así como la alta tecnología, pero también como una especie de crítica, como que esta es las ciudades que alienan a las personas.
Claro.
¿Cachai? Y va con los personajes, porque como que a nadie... ¡Uy, entró un perrito!
Típico chileno.
El perro chileno. Pero bueno, eso que les quería comentar. Hasta aquí. ¿Todo bien?
Sí,
eso.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Creo igual con eso de Misato, cuando le mostraba la ciudad y el techo desconocido. Igual tiene caleta que ver como con el... Claro, el sentimiento de pertenecer y también de hogar. Como que igual Shinji, como no tenía tampoco una figura de apego, como tampoco tenía ese lugar de apego, como que no tenía nada en verdad donde pertenecía y como que tampoco él esperaba que la ciudad fuera eso en su vida.
Es verdad,
como,
sí.
Como que siempre estaba como, estoy de paso. Sí.
Esto es histórico, tenemos interacción del público. Alguien acá, no lo vamos a enfocar, pero tenemos interacción, nos acaba de escribir y es verdad lo que acabas de poner, sí. Lo voy a repetir, pero te voy a hacer una excepción de eso.
Sí, igual encuentro que tiene...
Pero en el episodio de cuando Toji se entera que va a ser piloto, efectivamente lo muestran jugando básquetbol, pero es en el colegio.
Sí, está dentro del colegio.
El colegio, qué buen tema, se me acaba de ocurrir. El colegio es el único lugar como normal. Que tiene lugares de esparcimiento para Shinji. Y es el lugar como donde tratan que pertenezca. ¿Cachai?
Claro. Es que igual está con gente de su edad, entonces es distinta la dinámica que se da con la ciudad.
Sí, totalmente. Pero también tiene que ver con el objetivo que tiene ese colegio. De mantenerlo ahí a todos estos jóvenes que tienen algo en común, como decir tú, ¿cachai? Como que cree pertenencia con el colegio.
Además,
de hecho, hacen natación, hacen básquetbol,
sí,
no sé qué.
Como normal, así. O como corren. Colegio.
Claro, que igual, más encima eran todos potenciales pilotos.
Sí.
Entonces, como mantenerlos ahí a ellos también, como que les convenía.
Sí, pues, sí, totalmente. Pero viste, es solo el colegio, ¿no? ¿Ya? Así que, por favor, más rigurosidad. Te pido, te solicito.
Revisa la fuente antes.
Sí, pues, no fake news, por favor. Bien, no sé si quería avanzar en los temas que tenemos.
Sí, avancemos, ¿no?
Ya, perfecto. Yo tenía aquí anotado que en el episodio 4, y creo que tengo esa imagen, tengo un video, pero no sé si lo puedo mostrar. No les voy a poder mostrar, pero les voy a evocar. Y cuando ustedes escuchen esto, vayan a ver el capítulo, que es el capítulo cuando Shinji arranca de la ciudad. Llega al parecer, ahí yo no sé, ahí yo de verdad me confundo. Yo no sé si él sigue en Tokio 3 o está en otra ciudad. ¿Ya? Pareciera que está como en las afueras de Tokio 3 cuando llega a este cine, ¿se acuerdan? Y ve a esta pareja que está besando y le molesta y duerme como en el foyer del cine y después sale en la mañana. O no sé si en la mañana o un atardecer, que es rojo. Y él ahí tiene una especie de crisis de pánico y empieza a ver como que la ciudad gira alrededor de él. Y de hecho muestran las torres de Tokio girando alrededor de él. Y antes en el tren, cuando estaba escapando, mostraban que él iba dejando atrás esas torres. Él está en un lugar donde ya no están esas torres. pareciera que está en esta ciudad original, donde están los edificios más antiguos y todo. Y eso para mí es una expresamente lo contrario de lo que quiere Misato. Incluso la ciudad de Tokio 3 es algo que atormenta a Shinji. Porque es el lugar donde pelea con el ángel, es el lugar donde vio a Leva sin cabeza y vio este monstruo, ¿cachai? Lo vio en el reflejo de uno de los edificios.
¿A quién le gustaría, ¿cachai?, estar ahí? ¿Cachai? En sus zapatos.
Exacto, pero justo lo muestran como esa imagen y hay un detalle ahí que va girando la ciudad de Tokio 3 alrededor de él y él pierde como el control y sale corriendo.
Al final como que lo está atormentando.
Sí, incluso sí. El recuerdo de la ciudad de Tokio 3 es un tormento para Shinji. Eso lo había notado. Y lo otro, lo último que voy a decir es que en el episodio 11 hay una frase que dice: una ciudad de ciencia en esta época, la ciencia resuelve todo. Que yo creo que por eso también Tokio 3 es parte de esta crítica que hace Hideaki como a lo hipermoderno y a la modernidad, se podría decir. Porque claro, plantean esta ciudad como una ciudad perfecta, pero finalmente es una ciudad que a Shinji le atormenta, es una ciudad que no protege en realidad a las personas, sino que protege como los intereses corporativos, ¿cachai? El capitalismo, ¿cachai? Como, no sé, puede sonar, tú lo agarrás como discurso político, sí, y le tiráis nomás, pues, ¿cachai? Sí. Pero eso quería plantear. No sé tú.
No, ya.
Ya. Sigamos. ¿En qué influye? ¿Qué referencias culturales? Tú querías hablar sobre las referencias culturales en la ciudad, que es la influencia del anime japonés y la arquitectura futurista.
Sí. Igual se ve como harta arquitectura moderna, ¿caché? Como en las líneas de las edificaciones, no sé. También en el trazado que tienen, este trazado artificial que mostraste al principio como de la planta.
Sí.
Sí, es como... No sé qué.
Quería poner una imagen.
Sí, más que nada como eso, como la visión que se tenía también como a futuro de cómo iba a ser, no sé, Japón, porque esto se hizo en el 95. Como bien distópico la imagen que se tenía de cómo podía ser el futuro. Igual se ve harto esto como dentro del anime, no sé, Akira, ¿cachai? Como sí. También una ciudad súper futurista. Akira es bien anterior a Evangelion,
del 80,
sí,
claro,
del 88.
Sí.
Sí, como eso.
Ahí lo que me pasa, y eso es lo que hemos estudiado arquitectura, sabemos, es que en el modernismo se planteaba que los edificios eran máquinas de vivir, ¿ya? Y el modernismo, estamos hablando que es la Bauhaus, es la posguerra, ¿ya? Por lo tanto, esa lógica está aquí, de las sí. Máquinas de vivir. Y era precisamente lo que te permitía que lo que cambió, y ese es el contraste de los edificios antiguos con los nuevos, es que antes los edificios antiguos eran casas muy robustas, con ventanas chiquititas, eran muy oscuras, entonces... Se asociaba que no entrara la luz del sol, eran casas más insanas, porque si tú te enfermas no tenías luz del sol para recuperarte. Entonces el modernismo lo que hizo fue estas máquinas de vivir y empezar la tecnología, permitió hacer grandes ventanales, que la luz entrara. O sea, el casi que el morbo del modernismo era que los espacios fueran limpios, claro, sin ninguna pared, todo acristalado, ¿cachai?
Y es como se
el
ve
el hormigón en su esencia, ¿cachai?
Tokio 3.
¿No? Es como se ve Tokio 3. Pero claro, la lógica de la máquina para vivir, que claro. se topa un poco con estas con todo lo que es las máquinas, ¿cachai? Estos robots que no son robots, la tecnología como la salvadora, ¿te fijas? O sea, por eso yo creo que la ciudad es un personaje secundario, no necesariamente claro. Tiene que ver
todo. Nadie con se identifica con Tokio 3, ¿cachai?
Claro, sí,
es como, ah, sí soy.
Yo quiero ser Tokio 3. No. Pero tanto en la serie la muestran mucho, es muy muy, muy escenario de todo lo sí. Que pasa. Que
es súper importante para el funcionamiento también como de los Evas, ¿cachai?
Sí, que no nos daría como para analizarlo completo, así como en cada cuadro a veces van uh-huh. Ocupando la ciudad para hablar de ciertas cosas, ¿cachai? Como en el episodio que lo ocupan como cuando se absorbe a Shinji, porque esta sombra que va, uh-huh. De hecho, comiéndose uh-huh. Edificios, ¿cachai? Sí. Y se come a Eva 01. Y también lo ocupan como campo de batalla, subiéndose a los edificios, etcétera. O sea, siempre le tienen un uso a la ciudad, ¿cachai? Y lo muestran súper...
Es que yo creo que ese es el concepto, que la ciudad es un tema funcional.
Sí.
Como dijimos, no habitacional, ¿cachai?
Es que está cumpliendo un propósito al final.
Exacto, por eso es frío, por eso no tiene vidilla, ¿cachai? Porque no... Es como Shinji para Gendo. solo una herramienta.
No.
Pero mira,
a veces voy a dormir un ratito, ¿eh?
Me encanta el pelado porque dice pocas cosas precisas.
Precisa.
Inventadas, pero
cosas que salen.
Después, este podcast está inventado.
Después Juan Pablo le pone el sentido.
Se sabe, él me tira algo, yo le digo que sí. Mira, puse esta imagen que para los que no están, a lo mejor lo van a estar, aunque en Spotify lo vamos a dar con video también, ¿eh? Porque ahora Spotify tiene video. Gracias por la mención.
Sí, publicidad.
Rájense con algo. Esta imagen que estamos mostrando es precisamente ahora que quiero llevar el tema a Tokio 3, que está arriba, y abajo está el Geofront, que es un mundazo. Digamos. El sí. Geofront es pedazo de tema. Pero a mí me gusta mucho esta imagen. Yo no sé si esta imagen sale realmente en la serie, tal cual, o es un collage, no me acuerdo de lo visto, pero por lo menos como lo plantean acá me gusta mucho, porque plantean la ciudad que siempre la vemos arriba como bien celeste,
muy celestial,
sí. Y el Geofront abajo siempre tiene este color más anaranjado, rojizo, no sé qué. Curiosamente podríamos hablar del cielo arriba y el infierno abajo, ¿cachai? Una analogía que podríamos hacer es que efectivamente donde realmente está quedando la cagada en esta serie es allá abajo, sí. No es arriba. Arriba es la fachada, es como se muestra Nerv, pero los secretos están todos abajo, ¿ya? Y eso es algo que también es Tokio 3. Tokio 3 es una defensa de los secretos que tiene Nerv bajo la ciudad. Y ahí quiero entrar al tema. Ahí entramos a nuestra trivia. Por eso existen como 1,000
capas de blindaje
y los ángeles siempre quieren. No hemos hablado
llegar
de eso.
Abajo.
El objetivo de los ángeles es me encanta esta lógica. Godzilla en Estados Unidos, ¿qué quiere hacer? Quiere destruir la ciudad. ¿Ah? Los neoyorquinos siempre les quieren destruir la ciudad. Hablo del Godzilla gringo, ¿eh? No del Godzilla japonés. Pero Nueva York lo han destruido y reconstruido 10,000 veces porque ellos tienen un rollo de que les quieren destruir la ciudad. Aquí pareciera que es eso, ¿eh? Que le quieren destruir la ciudad. Pero no es
claro.
Eso.
¿Por qué? ¿Cuál es el propósito?
¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué siempre quieren llegar a Tokio? Y tú decís, ¿para qué? ¿Para qué? Pero no es que quieran destruir la ciudad, quieren llegar abajo, a lo que está.
¿Qué es lo que hay?
Y eso es el gran tema de la serie Evangelion, es ¿por qué Tokio? ¿Por qué siempre quieren llegar allá abajo? Y entonces, ¿por qué Tokio 3 está ahí? Ahí escucho lo que quieran decir.
Y por algo es la ciudad fortaleza.
Exacto.
No sé, un análisis que hago... igual no sé, como por la historia de Hideaki Anno, ¿cachai? Como que tiene harta relación como con la parte militar y que, bueno, Japón estuvo bombardeado y cosas así. Pasa mucho como que todo lo que es como secreto y cosas así está muy abajo, está muy escondido.
Claro.
Está como arriba ese es el escudo, ¿cachai? Como tenemos que escondernos y nos quedamos abajo así como la parte más segura.
Claro.
Como siento esa lógica con la parte de abajo.
La parte de abajo, digamos.
No, pero incluso la parte de abajo como que tiene más y siempre hay cosas más abajo, así como que se van regalando más y más cosas, como que claro, tiene harto claro, sentido con la serie en general.
La imagen y abajo también se ve mucho más natural. Como
Es que es un temazo.
Claro, es como veis áreas verdes, montañas, veía agua y arriba que veis solamente cosas duras.
Sí. De hecho, no olvidemos que abajo están las sandías de calle.
Están las sandías de calle.
Es la entretención.
Se puede hacer vida abajo. Se puede.
Sí, pero curiosamente, si tú ves abajo, se ve un poquito también más el tema del agua, de la vegetación. Es un ecosistema, de hecho lo dicen. Se supone que el ecosistema se está recuperando ahí abajo. Por eso dicen que es el último bastión de la humanidad. Porque desde allá abajo es que se está recuperando todo para poder volver la vida a la normalidad. Recordemos que se murieron el 50% de las especies animales con el segundo impacto.
Muchas especies cambiaron también, como Pempén.
Pempén,
que claro. Un pingüino, después de aguas cálidas, como que...
Sí, Pempén no puede faltar en ningún capítulo.
En todos los capítulos se ha nombrado Pempén.
Es lo máximo.
Mejor personaje.
Sí, mejor personaje o mejor personaje. Ya, pero entonces el gran elefante blanco de Tokio 3, que podríamos seguir hablando de Tokio 3, pero el gran elefante blanco es por qué tiene esa cuestión abajo. ¿Construyeron primero la ciudad y después construyeron eso abajo o al revés? Porque estaba eso abajo, construyeron ahí arriba la ciudad.
Sí.
¿Es una pregunta o un...?
¿Me estáis hueviando? No, es una pregunta, o sea...
No sé, no lo he pensado.
¿No lo has pensado?
No.
¿Tú lo has pensado?
Sí.
¿Qué no,
dices? Hoy día estuve investigando un poquito.
Perfecto, entonces te toca a ti.
No sé. No, es que de hecho igual le comentaba antes a Juan Pablo que hoy día recién entendí esto, como la estructura que era el GeoFront, como, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero como que claro, lo cachaba como de vista o de mención, y como que claro, como que sabía datos como de la serie y de las películas también que pasaba con el GeoFront, pero como que hoy día todo hizo como psh, entendí, lo entendí todo. Y no sé, que es que igual como que bueno, el GeoFront, no sé, o sea, si quizás un tema para después, como
¿verdad?
Que es.
Sí, porque estamos, todavía estamos jugando los spoilers, ¿sabes? Podemos hablar de la serie, pero no vamos a hablar de las películas, que son las claro. que se vienen. Uh-huh. Porque precisamente en The End of Evangelion se ve algo ahí. Pero sí lo que sabemos es que el GeoFront estaba ahí. En la serie lo dicen, lo encontraron ahí, ¿ya? Y lo
¿quién lo dice?
Ritsuko.
¿Se puede confiar en ella?
Ah, bueno, si vamos a estar con eso. No podemos confiar en nadie.
Sí, claro.
Sí. No, pero Ritsuko lo dice, efectivamente, que ellos encontraron ese lugar. De hecho, habla ahí que estaba, si no me equivoco, la cámara de Gauff, que eso era lo que habían encontrado ahí, que estaba abierta y que no había quedado ninguna.
Estaba vacía.
Que estaba vacía. Y no me acuerdo, pero creo que también hay en la serie que dicen que esto mismo que está acá abajo es lo que habían encontrado en la Antártida, ya cuando encontraron a Adán. ¿Te fijas? Entonces, esto tiene un paralelismo. El GeoFront es algo que ya se había encontrado en la Antártida antes y por lo tanto tiene una importancia, una relevancia que a lo mejor en el momento no saben qué es y necesitan investigarla, uh-huh. pero entonces decían que esto hay que protegerlo porque aquí con es todo. Con todo, y por eso aparece la ciudad fortaleza arriba, porque lo que está abajo es muy valioso. Y ahí la Nacha también dijo algo súper interesante, que es que incluso lo que estamos viendo ahí del GeoFront no es lo más profundo del GeoFront.
Claro.
No.
O sea, tenemos Tokio 3, como 1000 capas de blindaje. No vamos a dar la respuesta. El GeoFront, que es enorme, como vemos ahí en la imagen, o sea, es prácticamente un nuevo cielo.
Sí.
Vemos la pirámide, que es el cuartel general de NERV. Vemos esa piscina cuadrada, que eso yo creo da para otro capítulo, analizar toda esa geometría.
Claro.
Y sabemos que eso simplemente es como la superficie del cuartel general de NERV, porque en la serie nos dicen que después ya hay...
Viene todo...
Está el terminal Dogma...
¿Dónde están los EVA, las mantenciones?
Después está el terminal...
El terminal del terminal... Después donde hacen las mantenciones de los... que llegan hasta el terminal... Claro. Entonces, es como bien conveniente también para la trama, es decir, como tengo todo el subterráneo para seguir inventando espacio. Total,
sí.
nadie me va a cobrar aquí... Y voy de a poquito diciendo, ay, weón, más.
Sí, como que ya hice una weón inmensa, así como le puedo meter lo que quiera.
Dentro. Aquí llego sí. al centro de la tierra y nadie me puede decir nada.
Y si Gendo da los permisos de edificación, no tenemos problemas.
Ninguno. No, yo a veces siento que la serie empezaron a hacer eso, así como que inventaron cosas más abajo.
Así como, se había espacio.
Claro. Entonces, y la última pelea la hacemos lo más abajo posible. Y no me extrañaría que hay una weón más abajo de eso que la tienen guardada para las próximas películas que se vienen. Seguro. No se vienen películas por
eso. No que sepamos.
Ya,
pero espérate, eso es desde el punto de vista funcional del GeoFront.
Sí.
Ahora, a mí me parece que la idea. No sé si me voy a poder explicar bien con esto.
Voy a intentarlo. Ya.
La idea de el Hideaki de hacer el GeoFront o hacer esta estructura es que en el fondo la ciudad Tokio 3 es nuestra cara que nosotros mostramos a la gente.
Ajá.
Y lo que sí. está dentro es lo que nosotros ocultamos.
¿Sí?
Y mientras más nos duele, más profundo lo ponemos.
Oh.
Y si recordamos que él estaba en depresión, entonces él tiró para abajo nomás, todo. Entonces yo creo que es una forma de representar cómo el ser humano, para defenderse y protegerse, empieza a enterrar sus debilidades y sus falencias y pone una carcasa ante la gente. He dicho, ahora sí que me cansé.
Oye, no sé si me expliqué bien. Es un temazo porque...
Te voy a hacer solo una pausa. Estar 26 capítulos con Pelado ya lo capacitó en inventar cosas. Pero me encanta.
Igual, cualquier cosa nunca va a ser rebuscado. ¿Sí?
Nunca.
Eso puede ser cualquier cosa.
Si ya se puede decir cualquier cosa y aplica. Está perfecto.
Tírala, tírala, tírala.
Sí, porque me pasa también que todo el funcionamiento del Geofront, NERF, funciona como un cuerpo humano, siento. Porque al final también, donde trabajan se llama el dogma central.
Sí.
Que
uh-huh.
está relacionado con el ADN, ¿cachai? Cuando conectan a los Eva, lo conectan...
Perdón, ¿por qué está relacionado con el ADN?
El dogma central, ¿sí? Sí, es sobre el ADN.
¿En serio?
Sí, no. Eso existe.
Eso es verdad. ¿En serio? Sí. No tenía idea. Mira, sí, buen dato sí. te mandaste.
También, cómo se conectan los Eva a la fuente de energía es por un cable umbilical.
Correcto.
Entonces, como que, no sé, muy en volada, ¿cachai? Es como que el Geofront y todo, no sé, como que fuera la mamá. Y que todo lo que salga hacia arriba, ¿cachai? Como... de cuidar a los Eva son los hijos.
Mira, aquí yo ya estamos llevando esto al nivel máximo.
Sí, aquí todo lo que máxima.
Aquí todos los que nos dicen que ya inventamos cosas, pues, tienen razón. Pero si no les gusta, si no les gusta, no lo vean, no se preocupen. No, pero está bueno la analogía que hicieron, me gusta. Me gusta lo que dijiste de cómo... Porque también sirve mucho a la trama, ¿eh? Esa lógica de que mis secretos más ocultos, yo siento que los guardo lo más al interior posible de mi organismo. ¿Sí? Entonces también hace esa misma lógica de lo más oculto, que también es lógico y funcional.
Obvio, obvio.
Donde no quiero que lleguen, ponlo lo más lejos posible. ¿Cachai? Donde esté el secreto más oculto.
Claro, eso. Y también tenemos como esta fachada que se pues, puede relacionar con... como con el tema del ego, así como lo que sería arriba, Tokio 3, que igual uno lo adapta, caleta, como de acuerdo a sus necesidades.
Sí.
Como en la interacción con el mundo exterior.
Efectivamente.
Entonces, sí. Claro, puede ser como totalmente una persona todo ese sistema.
Sí, podría ser. Y podría ser que es también el poder que quiere demostrar NERF. Porque NERF, recordemos que esta ciudad la controla Maggie. O sea, es una ciudad que es Maggie, es el mega cerebro de NERF, que controla esta ciudad, controla las decisiones del gobierno que están en Tokio 2, que sí. En un capítulo lo hizo. O sea, hay un consejo que gobierna, pero en realidad es lo que gobierna. Le preguntan todo a Maggie y se hace...
Es una fachada nomás.
Es una fachada y se hace lo que dice Maggie. Entonces, finalmente, es la ciudad gobierno y se muestra como una ciudad poderosa, con armamento, con los robots. Es una especie de Estados Unidos, digamos. ¿Ah? Como que le quiere dar así miedo a todos.
Mm.
Y si se fijan, parte del poder que tiene es tener los Eva, ¿cachai? Ser la donde residen los Eva. Y en la trama durante la serie, el poder que se ve es quién quiere tener más Eva y qué le pasa a las ciudades que tienen Evas.
Mm.
Por ejemplo, Nevada, que es en Estados Unidos, que hacen explotar el cuartel general de alguien, no sé quién, no voy a mirar a nadie. Empieza con G, termina Nendo. Pero eso también tiene que ver, pues, o sea, que la ciudad es poderosa no solo en sí misma, sino que también porque tiene a los Eva.
Tiene a tres.
De partida, porque sí. Tiene a tres. Pero cada ciudad que tiene un Eva, efectivamente también tiene un cuartel general de NERF y tiene ese poder. ¿Cachai? Entonces, esa fachada de la ciudad es una fachada de poder también. De hecho, tenía por ahí una imagen, creo que no la puse, pero que se ve un edificio que tiene, de arriba le salen misiles al edificio. Entonces ya estamos hablando, no es solo fortaleza de que me protejo, sino que de edificios disparo cosas. ¿Cachai? Salen torretas de misiles de sí, algunos edificios. Entonces,
es defensiva y ofensiva.
Sí, eso. No sé si quieren decir algo más de la ciudad.
No.
Perfecto. No, es que estamos llegando al final ya. Se ha pasado rápido. De hecho, ya llevamos una hora y aparte este local lo cierran a las 10. Así sí, que no así tenemos que ir.
No tenemos que ir. Oye, antes
y la próxima, espérate, y la próxima vez pelado hay que llegar a la hora. ¿Ya?
No empieces a llegar a la hora, llegar a las 9, 2.
Sacando 9, los trapitos. 6.
No, es que esto se acabó. No, dale pelado.
No, quería primero que nada dar las gracias a la gente que está conectada viéndonos y la conversación que tuvieron. Hay una conversación en los comentarios.
Oh. Ah, mira, ¿alguno relevante que podamos a lo mejor para poder profundizar?
Voy a dar algunos, pero te voy a dar un dato. Hay otro podcast que está metido en los comentarios y adivina qué están haciendo.
Troleándose.
La caga. No.
Gracias por el otro podcast.
Claro.
Lo podemos nombrar, porque son amigos.
Sí, Nitan Otaku, para variar, siendo chiste entre medio.
Lo más grande, Nitan Otaku.
Sí.
No, de hecho, hay una infiltrada aquí en el público.
Está en los comentarios.
También, perfecto.
No, lo que te iba a decir es que, bueno, mucha gente nos está saludando, que esperaba mucho este regreso. Esperaba esto desde hace días, dice alguien por ahí.
Desde hace días, mira.
Sí.
Hubiese esperado meses.
Bueno, meses son varios días.
Es verdad.
Sí. Hay mucha gente argentina. Mira. Estaba buscando un comentario que se me perdió. Y Kairi es padre oficial director de obras municipales de Tokio 3, además de seleccionar a los pilotos de los EVA.
Sí.
Hombre
sí.
Ocupado, por eso no tenía tiempo para cuidar a Cintia.
Oye, ¿cómo culparlo?
No, muchas tareas.
O sea, ¿quiénes hemos conocido a los directores de obras municipales? Sabemos que no tienen tiempo para nada.
No.
Entre eso, implementar el plan de complementación humana, ¿cuándo los hijos?
Prescindible.
¿No?
Kate de la Tormenta, yo me pregunto si podré comprarme un depa con subsidio de S19 en Tokio 3.
Sí, son los edificios antiguos Kate, lo que eso es lo hediondo, donde Azuka está en latina con
un, su pipí. Así puede aspirar.
Así puede aspirar, sí. El subsidio. Y te tenés que subir a leva.
Según Google, el dogma central de la biología molecular es una teoría que postula que la información genética fluye en una sola dirección, el ADN al ARN, y de este bien, a la proteína.
Wow. Wow.
Así que es.
Bien, ¿eh? Tenías razón.
Y
yo creí que era algo mula.
¡Ah! Nunca lo terminó de creer.
Yo no vine a chabullar.
O sea, todos vinimos a chabullar acá.
Más o menos.
Más o menos.
Y pues, con para terminar, Nitano Takus, don Rodrigo, le quiero mucho. El mejor pelado del podcast Ñuño.
Había que leer ese comentario.
Saludos desde obvio. España.
Oh. Desde España, sí. Mira. Disculpa, pero yo voy a decir algo. No se opina de las peladas de las personas.
No.
No. Pero tu pelada, sí. Que no, no sabía, yo te decía pelado, pero no sabían que eras pelado.
Que sí, bueno. Es realidad.
No era un decir. Eso. Palabras al cierre. Ah, no, un momento.
Oh.
Momento.
Llegó el momento.
Llegó el momento de la trivia. Después la vamos a poder proyectar, porque ahora no la vamos a proyectar. Pero vamos a pasar a la trivia. La Nacha la va a leer. Voy a pasar ahí. A ver si nos puede estar ahí buscando en el... En el
está haciendo el, los cálculos.
Está haciendo el cómputo final.
Sí. ¿Te gusta...? Dar el veredicto.
No, dale tú.
Decir
no.
Quiénes se equivocaron.
Eso, sí,
eso,
sí.
Eso te gusta.
Eso me encanta. Así que después te metes ahí en quiénes respondieron mal.
Ya. A ver, 7 personas votaron por 3.
3, ya.
10 personas votaron por 22.
Perfecto. Mal. Muy mal.
23 personas votaron por.
Ah, no, bien, perdón.
26.
Muy mal.
¿Cuántas personas 26?
23.
Chuta, ya. Cayeron.
Y 9 personas como 1000.
Como 1000. No.
Yo creo que como, me gusta la gente que votó como 1000. Arriesgados.
Sí, soy. Yo no me burlaría de ellos.
No, los respeto.
Sí, porque técnicamente no están errados. Porque tampoco es
claro.
Precisa la respuesta. Pero Javiera, ¿cuál era la correcta?
22.
Hay 22
capas de blindaje.
Estuvo muy bien hecha entonces, porque no todos,
sí,
todos pensaron
hecho,
que era 26.
Solo un 20% le achuntó.
Perfecto.
Todo difícil.
Difícil. Me gusta lo difícil. Podemos ver a alguien, si hay alguien conocido por ahí, en los que respondieron 26. Déjame ver. Yo interactúo aquí. Sí. Estos son los de 26. A ver. No, Mati Carle, Matías Killer, no, Tere Cornejo, Juanito Alonso. Mira.
Los menciono igual por si acaso.
Axel Estel, Axel Lecaros, hemos hablado, amigo. Qué pena cómo te equivocaste. ¿Qué más? Joaquín, no, fíjate que de los que son fieles a la trivia, no había ninguno.
Yeah.
Ay, que puede ser que también son seguidores tuyos, no del
sí,
no
porque del, tenemos.
Pero Axel está muy mal. Y 22, correcto, el Mateo Beseta, Insomnia, Great the Full, Didáctica, Milo Plasencia, Serios, Daniel Draco Anima, muy bien, Daniel. Voy a dar un aviso de Daniel. Ahora terminando el podcast. Uh-huh. Y eso, los felicito a todos y los que dijeron 3. Turbo Andrew.
¿Se lo conoce?
Sí, Turbo Andrew estuvo en el podcast. Po.
Ah. Pero que dices que estúpido.
No, pero es con cariño.
¿Cómo tratan a los invitados?
No.
Después, cuidado con lo que responda en la trivia. Sí. Yo después de que estuve en el episodio, no respondí ni una trivia.
Aterrada.
No, porque si hay que se van a participar, participen en serio. Me carga la gente. Ya. Esto no es chacota, ¿ya? Paremos un poco.
Perdón.
Ya. No, es hueveo chiquillo. Ya.
Ya.
Eso. ¿Algo más antes de despedirnos?
Yo Por hoy día bien.
Oye, gracias a todos los que participaron de la trivia, yo siempre lo agradezco. No pudimos hacerlo de la cuenta de Proyecto Evangelion, pero ya lo vamos a hacer de la cuenta. Todo esto hemos tenido que improvisar algunas cosas, pero yo creo que ha salido bien el capítulo. Sí. Estuvo divertido.
No sé qué dice el público.
Tranquilo.
No se rían, no se rían.
Muy bien. Javiera, nuestra invitada, por favor.
Nada, muy agradecida por la consideración después de tanto tiempo. Feliz de haber participado y que ojalá haya sido un aporte. No, saludo a toda mi familia, a mis amigos.
Mamita, estoy acá. Estoy saliendo de la tele.
Lo hice.
Bueno, ya saben, los que quieran seguirla en Instagram es @ Javiera Midala. La pueden seguir en su Instagram. Y yo te agradezco mucho porque, uno, fuiste el primer tema y quisiste participar, planteaste, ahí van a venir otros temas. También mucha gente que quiere hablar de temas específicos de la serie y encuentro que es muy bonito porque podemos profundizar en eso. Ahora nuestra nueva panelista, la Nacha, palabras al cierre.
Un gusto, igual primer episodio, estaba nerviosa, sigo un poco nerviosa, pero igual acostumbrarme como con el paso de los capítulos. Y estuvo acá en el tema, me quedé con ganas de hablar de Maggie.
Sí. Podríamos hacer un capítulo.
Yo creo que ese es un capítulo especial de Maggie.
Yo creo que sí.
Capitulazo.
Ahora que lo estaba pensando, yo creo que daba un capítulo.
Daba un capítulo.
Me parece. Eso, muy agradecida de toda la gestión aquí, Juan Pablo, haciendo todo el montaje técnico.
El señor Corales.
Sí, lo puso bueno. Está muy bacán la producción. Yo encuentro que se subió el nivel así, pero. Sí.
Ah, qué bueno. Brutal. Qué bueno que les gustó.
Si vieran cómo lo hacíamos antes, la cucha que grabábamos.
Las conexiones, teníamos unas cuestiones así, unos hilitos.
Empezábamos a las 9 de la noche, de repente terminábamos a las 3 de la mañana al principio.
Sí, bueno, costaba mucho grabar. Mucho.
Sí, grabarlo. Pero eso, y de despedir, así que eso. Gracias a todos los que han estado sintonizando en vivo y también los que van a escucharlo después.
Súper. Para los que no nos están viendo, a la Nacha la pueden seguir en @ Gloincos en Instagram. Palabra.
No, gracias nuevamente por invitarnos a participar de tu proyecto. Gracias a la gente que está conectada en este momento y a los que los van a escuchar en el futuro. Estamos de vuelta con mucho ánimo.
Perfecto. Yo le agradezco a todos ustedes, a los que nos están viendo ahora, a los que nos escucharán después.
Agradecer al público presente.
Al público presente también. Nos los vamos a mostrar. Vamos a tener después una cámara que les vamos a mostrar. A ver si los que quieran aparecer, a lo mejor se tienen que asomar aquí en esta cámara. Pero no. Muchas gracias a los que estuvieron. Contarles que estamos en el Kame House Restobar. Iba a dar una visita, pero yo creo que lo quiero preparar mejor, de Daniel Draco Anima. No me he olvidado, pero voy a dar un aviso porque hay un concurso. Lo que sí lo voy a hacer general y después lo voy a mandar por Instagram, que hay un concurso de armado de modelos de robots de anime que está en este momento, no me puedo acordar la cuenta de Facebook, pero lo voy a poner en el Instagram. Tienen un concurso para profesionales y para amateurs, de todas las personas que quieren participar armando. Dentro de esos pueden ser robots de Evangelion, ¿ya? Porque ellos tienen una asociación, ellos estuvieron en el podcast también de Nitano Taku hablando de los modelos de Gundam y todo eso. De hecho, algo así Gundam se llama, perdonen la mala memoria. Pero lo vamos a publicar y tiene premios. Así que, y como les digo, tiene categoría profesional y tiene también categoría amateur. Entonces me pidió que lo comentáramos acá, lo voy a comentar después en el próximo capítulo también con más detalle por Instagram. Así que Daniel, ahí está el aviso. Contarles que vamos a tener regalos. De hecho, aquí uno de los participantes de público nos donó un gran regalo que el próximo capítulo lo vamos a mostrar, para que lo hizo de verdad súper generosamente. Es un pedazo de libro de ilustraciones de Evangelion. De hecho, es el Disterne, que Disterne, para los que no saben alemán. Perdónenme, pero Disterne, que es uno de los grandes libros de ilustraciones que tiene Evangelion, así que eso lo vamos a tener de regalo. Y para los que no sabían, también nos regalaron una chaquetita de Eva 01, que lo hace Moonblack Legacy, que ese va a ser el mejor regalo que vamos a dar. Yo creo que lo vamos a dar al final de la temporada, pero lo vamos a estar siempre promocionando, lo vamos a tener aquí, lo vamos a mostrar.
¿Lo puedo usar en mi día a día?
No, porque lo voy a dejar pasar bala.
Por eso es un plus.
No.
Para los fanáticos.
No, sí, lo podríamos ir como pasando. Sí. El
episodio. Que tenga el sudor de todos. Sí.
Claro.
Ya. Sí, también puede ser. Vamos a reducir bastante la gente que participe, pero bueno. Sí. Pero bueno, es cosa de gusto, no voy a juzgar a nadie. Y lo último, bueno, agradecerle a ustedes por darse el tiempo, por venir. Se nos va a venir una temporada súper larga, vamos a estar casi un año haciendo esto, yo creo. Pero yo estoy súper contento de que haya funcionado este primer capítulo. Estoy muy estresado, pero espero que ya el próximo capítulo, que partamos hablando de las películas también, lo pasemos ya, estemos más relajados, más tranquilos, porque mucha gente está esperando que analicemos las películas, ¿ya? Sí. Así que hecho, no les digo nada más, no les doy más la lata, les agradezco y nos vamos. Nos vemos en 15 días más.
15 días.
14 días más, perdón. Sí, pues es cada 14. Sí. No sé, yo soy arquitecto. La matemática no lo olvido.
La calculadora no.
Eso, así que muchas gracias y nos vemos. Y yo corto. Adiós.